puente. La Habana y Washington en proceso de una nueva política. El camino hacia un interés mutuo que pudiera cambiar la historia. Puente. Con Michelle Sagué.
Esta semana en Puente, la visita del secretario de Agricultura de Estados Unidos, Thomas Vilsack, a Cuba y la última reunión bilateral del año entre Washington y La Habana. Hola, les saluda Michelle Sagué. Bienvenidos a Puente, un programa de Radio Martí para ver más a fondo los esfuerzos por normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. El secretario de Agricultura de Estados Unidos, Thomas Vilsack, concluyó el viernes una visita de 3 días a Cuba, donde se reunió con varios funcionarios cubanos de alto nivel. Vilsack sostuvo un encuentro el jueves con su homólogo cubano Gustavo Rodríguez y en la reunión destacaron su interés por reforzar la cooperación entre ambos países en esa área estratégica.
Quiero saber más sobre qué podemos hacer para facilitar el comercio entre Cuba y Estados Unidos, comenzar el proceso de dar a los cubanos un mejor conocimiento de nuestro sistema en Estados Unidos.
Ambos acordaron las posibilidades de aumentar los intercambios comerciales de productos agrícolas a pesar de las limitaciones que impone el embargo sobre la isla, vigente desde 1962, aunque suavizado en algunos aspectos por el presidente Barack Obama. El titular estadounidense de Agricultura también mantuvo un encuentro con representantes del Ministerio de Comercio Exterior y de la empresa comercializadora de alimentos Alimport, organismo que regula las importaciones de productos agrícolas a la isla. Vilsack llegó el miércoles a La Habana y mantuvo un encuentro con el vicepresidente Ricardo Cabrizas y visitó 2 cooperativas agropecuarias. Thomas Vilsack es el tercer miembro del gabinete ministerial del presidente Obama que visita a Cuba desde que se concretó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones el pasado 20 de julio con la apertura de embajadas en las capitales. En otras reuniones importantes entre funcionarios estadounidenses y cubanos, esta semana se realizó la última reunión bilateral programada para este año y ambas delegaciones aseguraron haber logrado avances productivos. Nuestra colega Yoconda Tapia desde Washington.
Las comisiones de Estados Unidos y Cuba se reunieron por segunda vez para continuar con las negociaciones y establecer acuerdos de beneficio mutuo. El subsecretario adjunto para asuntos del hemisferio occidental, Alex Lee, encabezó la delegación de Estados Unidos y la directora general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba para asuntos de Estados Unidos, Josefina Vidal, encabezó la delegación cubana.
Puedo afirmar categóricamente que sí hemos logrado avances.
Entre los temas tratados en este encuentro está el de la normalización de los vuelos aéreos entre las 2 naciones y otros temas.
El establecimiento de vuelos regulares entre ambos países, la protección del medio ambiente, el restablecimiento del servicio de correo postal directo entre Cuba y Estados Unidos y el enfrentamiento al narcotráfico.
El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de un comunicado, expresó que la reunión fue productiva y se llevó a cabo en un ambiente de cooperación y respeto.
Y en breve vamos a poder estar en condiciones, en breve plazo, de anunciar los primeros acuerdos.
Estados Unidos agregó que este encuentro proporcionó una oportunidad para discutir las prioridades para 2016 y para identificar mecanismos para seguir zanjando las diferencias entre las 2 naciones. Yoconda Tapia, Washington.
Esta semana, en un debate realizado en el Instituto Cervantes en Nueva York para analizar los vínculos entre Estados Unidos con Latinoamérica, los expresidentes Sebastián Piñera de Chile y Felipe Calderón de México y el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa se mostraron cautos sobre los resultados del acercamiento entre Estados Unidos y Cuba y la posibilidad de que ese proceso genere una apertura democrática en la isla. A una pregunta sobre el embargo, Vargas Llosa dijo que, aunque siempre estuvo a favor del embargo, no ha sido el incentivo que se esperaba durante muchos años para que hubiera una apertura.
Creo que el embargo fue una decisión que se tomó con buenos propósitos, que era, por una parte, crear incentivos para que la dictadura más antigua de América Latina comprendiera que, digamos, un régimen de esa naturaleza, que acababa con todas las libertades, que una dictadura de ese tipo era incompatible con los principios civilizados, democráticos, que afortunadamente han ido cundiendo por el continente latinoamericano. Ahora, lo que ha ocurrido, esa apertura de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, a mí me deja en una, como creo que a muchos amigos de Cuba que quisieran que la dictadura cubana terminara, que Cuba recuperara la democracia y se integrara a lo que es un proceso, yo creo, hoy día continental en América Latina, de todas maneras creo que nos deja desconcertados. Provoca mucha inquietud en cubanos, defensores de la libertad y de la democracia, que ven en esta apertura una especie de oxígeno que recibe el gobierno cubano, que de esta manera consigue, digamos, algún tipo de apoyo económico sin necesidad de hacer ninguna concesión sobre las libertades ni sobre la legalidad. Por otra parte, digamos, hay una realidad que creo que no podemos desconocer los que quisiéramos la libertad para Cuba, y es que el embargo ha sido un pretexto que ha utilizado la dictadura cubana permanentemente para acusar a Estados Unidos de la responsabilidad en la catástrofe que es la política económica, en la pobreza, la miseria en que vive el pueblo cubano. Y de otra parte, en la población cubana, los indicios son clarísimos. Despertaba una enorme esperanza, despertaba una enorme ilusión esta apertura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. El grueso de la población cubana siente que algo puede cambiar. Y si eso lo piensa el grueso de la población, ¿por qué no puede ocurrir? El embargo claramente no ha tenido éxito. El embargo no ha tenido éxito porque el embargo ha sido un embargo muy relativo. Ha sido un embargo de Estados Unidos, que el mundo democrático no participaba en él y que Cuba podía seguir recibiendo de todas maneras todo lo que necesitara y estuviera en condiciones de pagar del resto del mundo. Entonces, el embargo no ha sido ese incentivo que se esperaba durante muchos años para que hubiera una apertura.
El expresidente chileno Sebastián Piñera, por su parte, dijo que la democracia para Cuba es inevitable.
Cuando uno abre una rendija al aire, el aire lo penetra todo. Y cuando los cubanos se den cuenta de que hay un mundo afuera mucho mejor que ese paraíso que les ha prometido Castro, porque va a haber, cierto, más flujo de comercio, más flujo de turismo, más libertades. Yo creo, cierto, que el fenómeno de democracia en Cuba es un fenómeno inevitable. Cuba se va a tener que integrar a la comunidad de la democracia y las libertades en América Latina. Desde ese punto de vista, cierto, ojalá Estados Unidos condicionara lo que Cuba quiere a lo que Estados Unidos y todos los demócratas de América Latina queremos, que Cuba deje de ser una dictadura.
Por su parte, el expresidente de México, Felipe Calderón, dijo que los cubanos son muy astutos porque están propiciando un acercamiento con Estados Unidos previendo la caída del chavismo en Venezuela a causa de la crisis económica en este país que está teniendo efectos en su apoyo a la isla. Para Calderón, el presidente Obama está impulsando este acercamiento con La Habana para dejar un legado en su gestión en la recta final de su mandato, teniendo en cuenta la relación muy pobre que ha tenido con Latinoamérica.
Puente.
El abogado cubano-argentino residente en Miami, José Manuel Pallí, participó recientemente en el Congreso Abogacía 2015 en La Habana y escribió un artículo publicado en el diario El Nuevo Herald acerca de esta experiencia. Nuestra productora Maite Luna conversó con él.
Su artículo publicado en El Nuevo Herald ofrece, según sus palabras, una visión de Cuba fuera de la tribuna anti de Miami. ¿Cuál es esa visión?
Mi visión no es otra que empezar a trabajar dentro de lo muy poquito que yo puedo hacer, pero creo que cada uno de nosotros tiene un poquito que hacer, para una Cuba pensada en función no de lo que a mí me gustaría o de lo que yo quisiera o de lo que me pasó, en función del cubanito nacido hoy en la isla, la cubanita nacida hoy en la isla. Y creo que para llegar a poder hacer algo constructivo en función de ese objetivo, lo más importante es concentrarnos en ese cubanito, es pensar Cuba a través de lo que le va a tocar vivir a ese cubanito. Y tratar de que eso que le va a tocar vivir sea lo mejor posible, que sea distinto a lo de hoy. Porque creo, por ejemplo, que uno de los problemas más graves que tiene Cuba es que prácticamente, no diría todo, porque no sería verdad si lo dijera, pero es mucha la cantidad de cubanos que, llevados por la frustración, lo único que quieren es irse. Y yo creo que no hay nada peor para ninguna nación, para ningún país, para ninguna sociedad, que ese tipo de sangre de su gente, sobre todo de su gente joven.
Usted participó en este Congreso de Abogacía 2015 celebrado en Cuba y menciona en su artículo la necesidad también evolutiva en el núcleo institucional del sistema jurídico cubano para que sucedan los supuestos cambios que mencionaron sus colegas cubanos en dicho Congreso.
Yo creo, Maite, que el derecho es una parte fundamental de ese proceso que se ha iniciado, porque además yo no lo veo exclusivamente con un tema que tiene que ver con la relación entre los dos países, pero no hay ninguna duda que a partir del 17 de diciembre del año pasado, ese proceso nos da a los cubanos, que somos realmente los protagonistas, todos los cubanos, los de aquí y los de allá, la oportunidad de avanzar en ese camino. Y la herramienta, quizás estoy un poco prejuiciado en eso, porque lo veo de mi propio campo, que es el del derecho, para mí la herramienta fundamental es esa evolución del derecho. Ese artículo al que tú te refieres es un artículo de 600 palabras, que es el límite que nos ponen en el nuevo Gera cualquiera que quiere publicar algo, pero si tú vas, por ejemplo, a un website que se llama democraciaparticipativa.net, vas a ver ese mismo artículo, pero mucho más largo. Es probablemente lo último que se ha publicado, vas a encontrar una columna que se llama Cuba, el derecho y la tribuna anti de Miami. Y ahí es donde, de alguna manera, vas a encontrar la respuesta a por qué creo que el derecho es importante.
Me llama la atención, por otra parte, que usted hace alusión al momento en el que le comentó a un amigo del interior de la isla a lo que venía. Y este le dijo que los visualizaba a ustedes, los abogados allí reunidos, que por cierto eran más de 500 cubanos y 150 extranjeros, tomados de la mano y cantando qué bueno ser pobre. Es que prima el escepticismo.
Exactamente. Esa fue la reacción que tuvo un amigo mío del interior de la isla del campo ante mi presencia en Cuba, en La Habana, para ese evento. Y no sé hasta qué punto esa impresión, esa visión, representativa de toda la sociedad cubana, probablemente no lo sea. El que yo piense que el derecho es el camino más importante no quiere decir que la mayoría de la gente en Cuba lo entienda así. La frase clave es una frase que dijo un señor, para mí brillante, que se llamó Torcuato Fernández Miranda, que fue uno de los protagonistas clave de la transición en España, y que él se propuso hacerla o ayudar a hacerla, y la hizo, en base a esa frase. Y la frase es, de la ley a la ley a través de la ley. O sea, el puente transicional entre la España de Franco y la España que tenemos hoy es un puente que está tendido y sustentado por la idea de la continuidad jurídica. Eso es lo que yo veo. Por supuesto, una persona del campo en Cuba que está presionada por la situación que vive y por los años de mantener una situación que no es la que él quisiera, es muy difícil que lo vea como lo veo yo, eso lo entiendo. Pero insisto, creo que ese es el camino más fácil, sobre todo, de transitar, para el cual hace falta un cambio de actitud. Es el resto de lo que dice la columna.
Usted habla también en este artículo sobre empresarios extranjeros que le mostraron su desconfianza por la fuerte presencia de propaganda política en la isla. ¿Sería la presión de ese sector, que es muy importante, el catalizador para un cambio auténtico en el modelo económico cubano, que lo pide a gritos, por cierto, pero que aún no lo reconoce?
Maite, yo no creo que se trate de presiones externas. Yo creo que la evolución tanto del derecho como de la sociedad, como del campo de la política en Cuba, es un fenómeno que se va a dar internamente. Pero y sí, creo que es muy importante que las autoridades cubanas, que los empresarios cubanos, algunos de ellos ya en el sector privado, escuchen y aprendan de quienes vienen de afuera. Hoy está funcionando la Feria de La Habana. Hay, creo que, poco menos de 30 empresas de los Estados Unidos como exhibitors, como expositores. hubo una reunión del Consejo Comercial Cuba-Estados Unidos, donde estaba representada la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y la de Cuba. Eso se va a ir dando, no necesariamente en función de presiones, sino de exigencias, de expectativas de esos empresarios que yo menciono, que, por supuesto, chocan frente a una realidad que no es la que esperan, no es la que quisieran. Pero para los americanos como nosotros, el obstáculo más importante no es esa realidad. Como yo lo veo, sigue siendo el embargo. Y esa es una camisa de fuerza que de alguna manera también condiciona la vocación y la capacidad de los de allá por entender lo que quieren nuestros empresarios.
A través de sus letras usted hace un llamado, al final de esas 600 palabras, a desprendernos del estigma de la intolerancia y ser los de aquí, los de Miami, precisamente quienes propiciemos el acercamiento, partiendo de su visión de Cuba, que es más fresca que la mía. ¿Considera entonces que dependería de si nos volvemos aún más tolerantes nosotros para que se consiga un entendimiento genuino? ¿Está la clave en nosotros exclusivamente?
No está la clave en nosotros exclusivamente, Maite, pero como te dije al principio, cada uno de nosotros es solamente dueño, solamente tiene control sobre lo que él puede y quiere hacer, sobre su actitud. Si yo me pongo a esperar a que el otro me dé señas o me demuestre un cambio de actitud, probablemente yo mismo no la cambiaré nunca. Por eso, no por otra cosa, no porque ignore que, por supuesto, it takes two to tango, como dicen en mi primera patria adoptiva, pero la única cosa que yo puedo hacer es la que yo puedo hacer, la que yo controlo. Desde lo que hago, desde cuando voy, desde cuando no voy, desde lo que escribo, y hasta mi actitud, que es más importante porque condiciona todo eso que te acabo de decir, lo que hago, lo que escribo y lo que siento.
Estás escuchando Puente.
Aunque aún no tiene el permiso del gobierno cubano, la línea de cruceros Carnival sigue con sus planes para su primer viaje a Cuba y sus representantes se han reunido con agentes de viajes para promocionar este primer itinerario a la isla. Nuestra colega Grisel González informa.
Todavía sin el permiso del gobierno cubano, la línea de cruceros Fathom de Carnival continúa con los planes para llevar a cabo su primer viaje a Cuba. El barco Adonia zarparía el 1 de mayo del puerto de Miami hacia La Habana. Un ejecutivo de la línea se reunió con agentes de viajes para la promoción oficial de los viajes. Nos sentimos optimistas con las conversaciones que hemos sostenido con el gobierno cubano. Creo que todo el mundo quiere que hagamos esto de la manera correcta y no apresurarnos así. Así que estamos tomando paso a paso. Maltais explica que se trata de un viaje de intercambio cultural y académico bajo las reglas de pueblo a pueblo. El itinerario incluye comida y almuerzo en un paladar, talleres de inglés para estudiantes de primaria, conocer a músicos locales y museos, entre otras actividades. Vamos a tener 3 paradas y planeamos llegar a La Habana. Ahí pasaremos una noche para que los pasajeros tengan la oportunidad de participar en el intercambio de pueblo a pueblo, pero que también tengan tiempo libre para que puedan experimentar a Cuba por sí solos. En La Habana visitarán varias localidades, entre ellas Cojimar y Alamar. Luego viajarán hasta Cienfuegos y por último a Santiago de Cuba. Carnival es la primera línea de cruceros en obtener permiso del Departamento del Tesoro de OFAC para realizar estos viajes a la isla. El jefe de ventas de Fathom dice que se sienten optimistas de que para el 1 de mayo puedan zarpar hacia Cuba. Además, afirma que existe la infraestructura para atracar en los puertos cubanos, dado que se trata de un barco pequeño con capacidad para 710 personas. Grisel González, Martín Noticias.
El tema de las compensaciones a compañías y ciudadanos norteamericanos cuyos bienes fueron expropiados tras la llegada de Fidel Castro al poder sigue siendo asunto pendiente en el proceso de normalización de relaciones entre Washington y La Habana. Esta semana, en entrevista con el programa Cuba al Día, el abogado Mauricio Tamargo, conocedor del tema, opinó que si se levantara el embargo, el gobierno cubano podría utilizar los fondos obtenidos en sus exportaciones para pagar los 7,000 millones de dólares pendientes en reclamaciones de ciudadanos estadounidenses a Cuba.
Esta pregunta que Cuba no tiene dinero para pagar la deuda de sus reclamaciones americanas. Agentes que dicen eso tienen que recordar que si levantamos el embargo, Cuba va a hacer mucho dinero con sus negocios y vender muchos de sus productos aquí en los Estados Unidos. Y en ese caso, ellos pueden financiar la deuda de 7 billones fácil, si quieren, con ese negocio que van a hacer con los americanos si levantamos el embargo.
Tamargo recordó que Estados Unidos llegó a tratos semejantes exitosos con Vietnam.
Ellos hicieron una resolución con Vietnam que era muy difícil, pero lo hicieron y los americanos, reclamaciones americanas estaban pagados totalmente por el país de Vietnam, porque Vietnam quería hacer negocio con los Estados Unidos. Si Vietnam puede hacerlo, yo creo que los Estados Unidos pueden hacerlo.
Expertos han barajado la posibilidad de que ambas partes lleguen a un acuerdo de inversión por deuda, o sea, que los empresarios estadounidenses consideren las deudas saldadas si se toma el monto como una inversión a determinadas empresas cubanas. Tamargo no descarta la posibilidad, aunque aclaró que eso es difícil, sobre todo dada la situación actual de la economía cubana.
Va a ser muy difícil, pero es posible. Hay otros países que usaron ese tema de resolución. Alemania hizo ese tipo de resolución con esos deudas que ellos tenían. En cuando los americanos, si quieren, pueden, en ese caso, tenían la opción para recibir dinero o podrían participar en una comisión en Alemania, en donde podrían devolver el terreno a ellos o hacer otro tipo de negocio con bonds de ese país. Pero en ese punto, sin Cuba tener una economía normal ahora, ese tipo de revolución es muy difícil.
Puente.
Este lunes, en un editorial, el diario The Washington Times opinó que la nueva política del presidente Obama hacia Cuba ha pasado de ser un desastre a ser una catástrofe, dando un nuevo significado al lema de campaña del presidente de esperanza y cambio, y diciendo que hasta ahora no se ha visto ninguna de las dos cosas, sino más miseria. El diario cita cifras de la Comisión Cubana de Derechos Humanos que reflejan un aumento en los arrestos de disidentes, más de 1,000 en octubre. Y cita también cifras de la Guardia Costera que señalan que los cubanos se están lanzando al mar en números récord desde la crisis de 1994. El Washington Times observa que, aunque el embargo ha sido erosionado, los hermanos Castro siguen utilizándolo para sacar a Estados Unidos más concesiones y exigirle créditos. Dice el cotidiano que un grupo en el Departamento de Estado sigue asegurando a los críticos, pese a crecientes evidencias en contra, que más concesiones a los hermanos Castro resultarán en la continuación de unas políticas de liberalización que en realidad no existen. Y hasta aquí nuestro programa Puente. Queremos saber su opinión. Escríbanos al apartado postal 521868. Miami, Florida, 33152. Nuestro correo electrónico es puentemartí@gmail.com. Estamos en Facebook en Puente-Martí y en Twitter en @puente-martí. Nuestro técnico de audio fue Juan Pendaz. Puente es una producción de Maite Luna. Tuvo el placer de hablarles Michelle Sagué. Hasta la semana próxima.